En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y cuenta fan del Banco de Chile.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 18 de enero, junto a nuestra convencional constituyente Constanza Juve, a José Francisco Lagos, y desde la región del Biobío, siempre fiel en nuestro panel, la región del Biobío, esta vez muy bien representada por Paz Charpentier. ¿Cómo estás, Paz?
Hola, muy bien, Gonzalo, muchas gracias nuevamente por la invitación, y de paso saludar a la Connie.
Sí, vamos, ya le vamos a dar una pausa porque lo que está pasando en la convención, vamos a iniciar con eso nuestro debate de hoy día. Si usted quiere conversar con ella a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer en Twitter a través de @algrano921, en Agricultura por Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Decíamos que están pasando muchas cosas en varios frentes, ¿no? Primero, yo creo que muy importante, la pensión garantizada universal da más pasos, sigue avanzando, a pesar de que el deadline que puso el ministro Cerda, ¿no?, el del 20 de enero para tenerla aprobada, está muy, muy encima, ya estamos 18, nos quedan un par de días, de aquí al jueves debería avanzar con mucha fuerza, y se esperaba de que el gobierno ahora ingresara algunas indicaciones que permitieran garantizar y dejar tranquilidad, ¿no?, en la oposición respecto al financiamiento, y de paso poder borrar lo que hizo la Cámara de Diputados respecto del impuesto a los superricos, que era algo que en el fondo es anticonstitucional de partida, ¿no? Recordemos que todavía en nuestra Constitución la iniciativa exclusiva del presidente respecto de la creación de impuestos. También está pasando de que hay expectativas respecto del fin de semana, ¿no? ¿De aquí el viernes? ¿Viernes o sábado? ¿Viernes o sábado? Gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Vamos a ver qué señales le manda al país ese gabinete. Escenario elegido, mira la casualidad. A veces cuando uno quiere ser original o quiere hacer algo nuevo, se topa con que la creatividad no es tan fácil, ¿eh? Se habla del Museo de Historia Natural. ¿Ustedes se acuerdan qué gabinete se presentó en el Museo de Historia Natural? El primer gabinete, el de los pendrive, ¿no?, si no me equivoco, del presidente Piñera en su primer mandato. Pero bueno,
no me acordaba que había sido ahí, fíjate.
Sí, porque son locaciones que se prestan para eso, ¿no? Están muy bien, tienen amplios jardines, tienen cierto resguardo. Pero bueno, está bien. Vamos a abrir con lo que pasa en la Convención Constitucional. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Constanza Juve, nuestra reportera in situ, ¿no?, nuestra panelista estrella de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque Vamos por Chile ha cuestionado el cronograma de la Comisión de Derechos Fundamentales. Mire usted, ¿eh? Esta es la Comisión de Derechos Fundamentales. Es quizá una de las comisiones más importantes respecto a la Convención Constitucional. ¿Y por qué hay problemas con el calendario o con el cronograma? Porque prácticamente, de la manera como se articuló, ya hay una señal muy clara. No hay mayor espacio ni para debate, ni para presentaciones. Si no, parece lo que se nos viene es una otra vez, al mismo estilo de las asambleas, una maratón de votaciones, es decir, una imposición de las mayorías. Constanza Juve.
Bueno, muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan, a Paz y a José Francisco Lago. A ver, primero quizá brevemente relatar lo que ocurrió ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales, que para quienes nos escuchan es la comisión que tiene más integrantes y en consecuencia también tiene muchos temas que son tratados ahí. Solamente por dar un ejemplo, entiendo que tiene 4 bloques esta comisión, y uno de los bloques tiene todas las libertades clásicas y derechos individuales: derecho de propiedad, libertad de asociación, libertad de conciencia, libertad de expresión, etcétera. O sea, todo lo que significa las libertades clásicas que son propias del constitucionalismo moderno se concentran en un bloque. Y resulta de que los coordinadores, tal como ha salido en la prensa, han sido bastante ineptos, lo voy a decir directamente, bastante ineptos en términos de poder llevar adelante el procedimiento respecto a esa comisión y tener un cronograma. O sea, hay un cronograma general que dirá, digamos que son los plazos que tiene la convención, y cada comisión tiene su propio cronograma que se tiene que ajustar a este cronograma general. Pues bien, hasta ayer la comisión no tenía cronograma, ¿ya? Y la decisión que tomaron los coordinadores y que sometieron a votación fue de que existiera, primero, una cuestión que es bien cuestionable, que es que existe una votación en general de ciertas materias. Cosa que es bastante curiosa en términos de la Convención Constitucional, porque para quienes nos escuchan, la votación original significa como la idea de legislar. ¿Estamos de acuerdo o no con regular el derecho de propiedad? ¿Estamos de acuerdo o no con regular la libertad de expresión? ¿Estamos de acuerdo o no con regular la libertad de admisión de los empleos públicos, entre otras? Cosa que es rara, porque en el fondo acá no hay una lógica de idea de legislar. Hay iniciativas y normas que se tienen que discutir, que vienen de nosotros y que vienen de la sociedad civil. Y fíjate, Gonzalo, de que gran parte de las iniciativas populares constituyentes que han nacido de la sociedad civil y que cumplen con las 15.000 firmas tienen que ver con derechos fundamentales. ¿Cuál fue el escándalo de lo que ocurrió ayer? El escándalo que ocurrió ayer es que básicamente quedó claro y demostrado que la participación popular para la mayoría de los convencionales constituyentes es de cartón o de papel, porque resulta que llevaron adelante este proceso de discusión de todas las libertades clásicas, la redujeron, de la votación en general, la redujeron a 18 horas. Para que nos hagamos una idea, nos demoramos más o menos 22 horas en elegir al presidente y vicepresidente, ustedes me imagino se recordarán, de la Convención Constitucional. El diputado Naranjo se demoró en la acusación constitucional como 15 horas y media. Tuvimos un día completo discutiendo sobre la declaración de los indultos de los mal llamados presos políticos, que no es competencia de la Convención Constitucional. Pero le vamos a dedicar a todos los derechos fundamentales, la Comisión de Derechos Fundamentales, a todas las libertades clásicas, 18 horas. Entonces, ahí es donde uno entra a cuestionarse.
¿Qué explica eso? Porque claro, lo que tú no estás contando no solo suena escandaloso, ¿no? Porque lo que hay detrás de eso es la decisión de no discutir, en el fondo. O sea, cuando tú le pones esos plazos a poder discutir la libertad de expresión, ¿no es cierto? La mayoría de las libertades y derechos que están consagrados, que uno entiende son parte de la vida misma y que se consagran en la Constitución. Pero no es que los cree la Constitución, ¿no? Sino que son parte de nuestra vida, de la esencia de las personas, de la dignidad de las personas. Y ¿por qué no se da un espacio para discutirlo? O sea, pareciera... ¿Esto pasa solo en derechos fundamentales o va a pasar en todas las comisiones? Es la única manera de llegar con un proyecto que pareciera ser de que está bastante avanzado, ¿no? Porque si no quieren discutir nada, solo quieren votar, uno diría, parece que esto está bastante avanzado, este proyecto que se va a presentar en junio, ¿no?
Así es, pues yo creo que ahí hay un tema, precisamente por lo mismo, porque... ¿Por qué existe esta pasada de máquina y de no querer discutir este tipo de tema y darle mayor tiempo? Bueno, primero yo creo que hay un tema efectivamente de cronograma donde los coordinadores han funcionado muy mal. Pero por otro lado también uno se cuestiona y dice, bueno, si se va a discutir la idea de legislar, ¿cierto?, esta votación en general, de incluso las iniciativas populares constituyentes en 18 horas, en total, más o menos estábamos calculando que el derecho de propiedad se le va a destinar, si uno va al temario, unos 40 minutos. 40 minutos para el derecho de propiedad, ahí uno se cuestiona obviamente si esto está listo o simplemente que la práctica se quiera avanzar así como se quiera avanzar sin considerar la participación popular, sin considerar la participación de la sociedad civil, que tanto se ha llenado la boca a ciertos sectores políticos, pero que la práctica se están dando cuenta que eso es una piedra en el zapato y la están tratando de despejar por secretaría. Y eso por lo menos a mí me parece muy riesgoso y me parece además que implica que la participación popular finalmente termina siendo una participación de papel.
Es grave porque de hecho nosotros en el programa hemos estado promoviendo y es lo que corresponde, ¿no? Se habla de participación, se habló de una constitución escrita por todos y en realidad parece que están ya, primero, ya está escrita y parece que son poquitas manos, ¿no?, las que están escribiendo esa nueva constitución. No va a ser una constitución de todos si se repiten estas faltas de debate mínimo, de transparencia, ¿no? Sobre todo respecto de aquellas mociones, aquellas iniciativas populares de normas hacia la constitución que cuentan con gran apoyo ciudadano, o sea, estamos viendo miles y miles de personas votando para que esas iniciativas se discutan, se acojan, no para que se guarden en un cajón. Paz Charpentier.
A mí lo que me preocupa es que yo creo que se ha venido instalando por parte en la esfera pública que los convencionales de la derecha, particularmente quienes integran el grupo de la CONI, ¿verdad?, de la Rocío Cantuarias y otros, digamos, algunos de la UDI, algunos de RN y Evópoli, pero particularmente un grupo que sería de alguna manera obstruccionista respecto al proceso constitucional. Entonces, A mí me da la sensación de que cualquier disenso, cualquier, en el fondo, observación, cualquier punto que se haga por parte de nuestros convencionales, de inmediato se transforma en un conflicto, más no en un disenso o en una observación que deba agregarse al proceso constitucional para hacerlo de alguna manera mejor de lo que venía haciendo. Porque la verdad es que todas las críticas y observaciones que se han realizado por parte de los convencionales de Chile Vamos han sido en ese sentido, con el objetivo de, por ejemplo, deliberar acerca de nuestras garantías fundamentales, que no es otra cosa que lo más importante que tiene una constitución, ¿verdad? Nuestras garantías y libertades que deben ser reconocidas en ella. Entonces, no sé, me da la sensación, por una parte, que aquí existe un sentimiento generalizado, más bien, un sentimiento generalizado respecto de la solicitud, de alguna medida, de la abdicación, no solamente de nuestros principios, sino que también de la posibilidad de agregar observaciones al proceso constitucional para que se nos presente una propuesta de texto constitucional que realmente podamos aprobar y que constituya la casa de todos. Así que eso, la verdad, es lo que a mí me tiene bastante preocupada. Y lo otro, que creo que han pasado más o menos 2 semanas desde que más o menos se escogió la mesa directiva, o una semana, ya no recuerdo bien los tiempos, pero muy poco tiempo, y parece que de alguna manera constituye así como un break respecto de las noticias que suceden dentro de la Convención Constitucional, algo así como una cortina de humo respecto de lo que realmente está pasando, que es realmente lo que nos está contando la CONE aquí y que a mi juicio es de suma gravedad, Gonzalo.
Así es, suena muy grave, me parece muy grave, y sobre todo porque va en abierta contradicción. O sea, aquí es cuando la forma de operar va en abierta contradicción con el discurso. Porque resulta que aquí se eligió a María Luisa Quintero y a Gaspar Domínguez bajo un rótulo de mayor diversidad, diálogo, una nueva etapa, ¿no? Como que se dejaba atrás la primera etapa, que fue una aplanadora, ¿no? La dupla Loncón-Baza. Lo que de verdad hizo fue instalarse con mucha fuerza, poner el peso de la mayoría. Se entendía que había una lectura también de la elección de noviembre, ¿no? Donde la relación de fuerza había cambiado fuertemente. O sea, el único órgano donde la centro-derecha no tiene una participación alta de 40% o más es en la convención. Es solo en la convención. Entonces, cuando hay un 44% del país que tiene una mirada respecto de lo que quiere para Chile y no es escuchada, es ninguneada, es censurada en la Convención Constitucional, bueno, está difícil, ¿no? Que haya coordinación entre ese discurso aperturista de la dupla Quintero-Domínguez y realmente lo que está pasando en la convención, donde pareciera ser que una máquina. José Francisco Lago.
A mí me parece, Gonzalo, que esto es una reiteración más de algo que venimos escuchando hace mucho. Yo me acuerdo cuando fue electa la Convención Constitucional, Constanza Hu estaba participando en un programa con otro constituyente donde él decía, que es Daniel Stingo, decía: oiga, ustedes, los de derecha, son tan pocos que siéntense a mirar nomás. Nosotros vamos a hacer la Constitución. De forma muy altanera, además. Pero en el fondo los hechos fueron reflejando esa misma actitud, porque una cosa es el discurso, lo que se dice, y otro es lo que se hace. Y al final, hace poco tiempo nosotros veíamos las discordias entre estos grupos políticos, entre la izquierda, pero esas disputas eran por espacio de poder, porque cuando se trata de cosas de fondo o de pasar máquina, como por ejemplo en la votación del reglamento, ni siquiera se dio espacio para la discusión. Ahora a mí me parece que de fondo están mostrando el mismo espíritu, y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es lo relevante del proceso constituyente? ¿Dónde está verdaderamente la participación ciudadana? Porque las semanas territoriales, que en algún momento se han cuestionado y se están reagendando, sí, siguen ahí. Hubo semana territorial para las elecciones y habían constituyentes participando en las elecciones. Bueno, porque eso es más relevante que darle espacio a los derechos fundamentales en la discusión de la Convención Constitucional. Y yo creo que ahí hay un desorden que al final les va a terminar pesando de cara a la ciudadanía, porque cuando, por ejemplo, hay personas que se organizan para que su iniciativa llegue a la convención y esa iniciativa ni siquiera es discutida, se rechaza de plano, simplemente casi que administrativamente, bueno, eso genera un descontento. Entonces, por un lado se dice, se invita a la gente a participar de este proceso, y por otro lado se les cierra la puerta en la cara. Y yo creo que si ellos ya renunciaron, si los convencionales ya renunciaron a ser un órgano representativo que ahí se hay parte de la soberanía y por tanto pueden tener una nueva constitución, y dicen, no, qué bueno que participe la gente, bueno, sigan las consecuencias, entonces no le cierren la puerta a las personas. Y esto está pasando una vez más. Y una última cosa es que yo creo que el cambio de directiva de la convención no ha mostrado un cambio de mando en los hechos, quizás un cambio comunicacional de buenas intenciones, pero aquí, bueno, lo hemos dicho hartas veces, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Qué significa eso? Que no basta la mera voluntariedad para que las cosas pasen. No basta la mera declaración para que las cosas sean de esa manera. Y yo creo que esto, el proceso constituyente en general, es una muestra más que cuando uno solamente tiene la intención de carácter buenista, como que le gustaría que las cosas pasaran, eso no necesariamente tiene asidero en la realidad.
Bueno, así es. Al final del día es como hacerse trampa solo, ¿no? Porque finalmente se va a tratar de apelar a una legitimidad que la Constitución, escrita así y de esta forma, no va a tener. Vamos a hacer una breve pausa en Directo al Grano en Radio Agricultura con Constanza Jube, nuestra convencional constituyente, José Francisco Lago y Paz Charpenter desde la región del Biobío.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Agricultores por el futuro.
Una nueva constitución debe consagrar a la agricultura como un sector estratégico para el país. En los peores momentos de la pandemia, el sector mantuvo activo su trabajo, asegurando que en las mesas de los chilenos no faltaran los alimentos de calidad que se producen en nuestros campos, a pesar de cuarentenas y restricciones sanitarias. Pidamos a nuestros constituyentes que se establezca la posición estratégica de quienes trabajan en los campos, como productores de bienes esenciales para el desarrollo nacional, ya que sin agricultura no hay alimentos.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Te invitamos a ser parte de la historia defendiendo estas ideas. Participa de los cabildos públicos y audiencias constituyentes que se estarán realizando durante las próximas semanas. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
Para el 2031 se estima un crecimiento del 50% en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo se prepara la industria para este desafío? Acompáñame junto a Alberto Álvarez Nicholson en el viaje de la electromovilidad. No te pierdas Ruta Verde por Canal 13 Cable todos los miércoles de enero a partir de las 22:30 horas. Súbete a la revolución del transporte.
Un aporte de SQM a la sostenibilidad. Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEV, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEV.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEV Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con Constanza Juve, Paz Charpentier y José Francisco Lagos. Estamos conversando sobre, bueno, la Convención Constitucional y su trabajo. Algunos dicen, ya lleva más de 6 meses de los 9 originales, porque originalmente era, el plazo eran 9 meses. Pero ya se da por sentado que se va a extender el plazo. Estamos en Chile y si hay un plazo adicional se va a usar. Entonces estamos hablando de que al 4 de julio de este año debiera estar el proyecto de nueva constitución, porque eso es lo que va a hacer la convención, un proyecto de nueva constitución. No va a escribir la nueva constitución, un proyecto de nueva constitución. Pero resulta que ya siendo 18 de enero no hay un solo artículo. Muchos pensaban que iba a haber un gran debate, que se iba a conversar, que se iba a escuchar a todos. Sobre todo mucha gente que votó por el apruebo, ¿no? Mira, aquí vamos a tener una instancia de participación amplia. Y resulta que está quedando en deuda tanto la participación como la parte del debate. Porque la lógica de la asamblea es votar, votar y votar, prácticamente sin debate. Y resulta que cuando uno mira el calendario de la Comisión de Derechos Fundamentales, que ha sido un reclamo que planteó Catherine Montalegre, convencional constituyente, y también varios en Chile Vamos, se ve ese espíritu, es decir, aquí nadie se quiere debatir nada, lo que se quiere es votar. Ahora yo me pregunto, la única manera de votar es que primero haya un texto ya escrito y segundo, que ya estén todos de acuerdo. ¿Dónde se ponen de acuerdo si no es la convención? Entonces, de nuevo, la convención se hace trampa sola porque dice, se están poniendo de acuerdo fuera de la convención. ¿Por qué? Porque en la convención no hay deliberación y hay solo votación. La única manera que tú votes y tengas mayorías, como las necesarias, es que te estás poniendo de acuerdo afuera de la convención, en algún lugar que nadie conoce. Constanza Juve.
Así es. Bueno, de esto nosotros lo pudimos ver, si bien es distinto, y lo decía José Francisco Lago, a propósito de la elección de la nueva presidenta, que es María Alice Quinteros, y del vicepresidente Gaspar Domínguez, donde la presidenta Loncón en ese minuto decía, acá no hay cocina, esto ha sido puramente, o sea, ha sido 100% transparente, y después el vicepresidente Baza dice, esto se llama democracia en tiempo real, cuando en realidad había que ser, o sea, bien niño, por no decir otra cosa, de darse cuenta que los intervalos, ¿verdad?, que había entre que se hacía una votación, se suspendía una hora, se podía suspender 2 horas, evidentemente que en ese momento se estaba cocinando. En ese momento se estaban poniendo de acuerdo por fuera. Entonces, la democracia en tiempo real, o la lógica, ¿cierto?, de que acá no hay cocina y es 100% transparente, ya llega a ser como un poco ridícula, de que haya gente que todavía, o sea, de que haya gente todavía que todavía crea que hayan personas que no se den cuenta de eso. Y lo mismo estamos viendo con respecto a los contenidos, Gonzalo. Yo creo que acá es grave lo de la iniciativa popular, la participación popular, es grave que no se pueda discutir estas iniciativas que hoy día la sociedad civil está poniendo a disposición de la Convención Constitucional. Primero, las víctimas, acaba de llegar a 20.000 apoyos, en el caso Con Mi Plata No, ya lleva cerca de los 35.000 apoyos. Y aquí la gran pregunta es, llegamos a la Convención Constitucional con una promesa de que esta iba a ser la Convención Constitucional que le iba a dar un proyecto de nueva constitución a Chile, pero que iba a ser de cara a la ciudadanía. Y yo lo que veo hoy día es una convención constitucional más bien diseñada por los convencionales constituyentes, una constitución al estilo convención constitucional, más que una convención de la gente o la convención de las personas. Y yo por lo menos veo que en este sentido el hecho de no tomar en cuenta la participación popular incidente, no tomar en cuenta lo que serían las iniciativas populares constituyentes, el hecho de pasar máquina y no debatir 18 temas, 18 libertades y derechos fundamentales, y no darle más de 18 horas, y eso que no se, y eso que sería seguido, a mí por lo menos me parece eso una bofetada a lo que es la lógica de la constitución de las personas, la lógica de la constitución de la gente, y no la constitución de los políticos que están en la convención constitucional.
O sea, yo de escuchar a Constanza Juven me surge una duda. Yo le haría una prueba. Pongamos a las personas que están en la Convención de Derechos Fundamentales durante una hora a redactar un artículo. Sin intervención de afuera. Solo ellos, a redactar un artículo de derechos fundamentales. A ver si son capaces de hacerlo en una hora. Yo ya desde ahora le digo que no. No van a ser capaces de hacerlo en una hora. Entonces aquí de nuevo se vuelve a instalar de primero, no están redactando ellos, y segundo, solo van a hacer uso de las mayorías, de tratar de imponer mayoría respecto de algo que ya se acordó afuera. Entonces se habla de participación, ¿no? La izquierda es muy buena para hablar de participación, pero cuando no le conviene, no quiere, no lo hace. Las iniciativas de normas populares para la nueva constitución ha funcionado inéditamente bien. Y digo inéditamente bien porque de las pocas cosas que ha sido fácil, han sido acogidas por la ciudadanía y se están impulsando. Lo de las víctimas primero, hay una serie, hay un sitio que facilita esto, no es el único sitio ni el sitio oficial, pero se llama sacalavoz.cl, que hace muy fácil que un ciudadano como yo pues, se pueda meter, ver cuáles eran los temas que le interesan y con su clave única apoya los 2, 3, 4, hasta 6, me parece, puede apoyar iniciativas de norma para la nueva constitución en ámbitos que le resulten interesantes, ¿no? Desde la protección y respeto a las tradiciones, ¿no? De la cual José Francisco Lago aquí es el rostro, hasta, ¿no es cierto?, las víctimas primero, con mi plata no, y así podríamos estar nombrando una serie. Que Chile tenga autonomía alimentaria, ¿no? Que es una de las que promueve la Sociedad Nacional de Agricultura, y podríamos seguir nombrando muchas iniciativas. Deben haber 30, 50 iniciativas. Y resulta que es tan simple para el ciudadano. Se logró la participación. Están participando miles y miles de personas. Si eso no es conducente a que al menos sean debatidas, no está pidiendo ni que sean aprobadas ni nada, que sean debatidas, es una muy mala señal para la convención y lo que viene por delante. Paz Charpenter.
Sí, bueno, uno de los elementos tal vez que nos puede permitir sortear o enfrentar esto de mejor manera es el humor. Entonces yo creo que aquí podríamos hablar de una cocina de tipo ordinaria a un tipo cocina americana, en donde uno básicamente le puede decir al cocinero que le ponga sal, o la gente, la participación ciudadana le puede decir póngale sal, pero la verdad es que el cocinero decide, y ni siquiera da una respuesta tal vez fundada de por qué no quiere ponerle sal a la comida. Eso por una parte. Y lo otro, bueno, yo solamente quiero recordar que los efectos o lo que vemos hoy en la Convención Constitucional, que es un conjunto de minorías hablando como si fueran mayorías en circunstancias que no lo son, porque hoy el Congreso que tenemos actualmente o incluso el que vamos a tener a partir de marzo, sin duda, sin ninguna duda, es muchísimo más representativo de la sociedad chilena que lo que es la Convención Constitucional. Entonces, solamente yo quiero hacer el punto aquí de recordar lo que sucede cuando uno incorpora reglas nuevas o mete directamente la mano a la urna modificando absolutamente las reglas, que es lo que sucede, ¿verdad? Lo que sucede es que tenemos a muchos grupos minoritarios con causas particulares, pero no pensando en un bienestar tal vez o en una norma que sea mínima y común para todos. Y por último, en relación a la prórroga del plazo, Gonzalo, esto me parece importante tenerlo presente. Porque lo que hemos venido escuchando por parte de los convencionales de izquierda de la convención es que han venido morigerando un poco el discurso en este sentido, de no vamos a cumplir el cronograma, vamos a cumplir sí o sí con la meta, vamos a presentar una propuesta de texto constitucional en el plazo que corresponde, porque de alguna manera, al igual que la moderación del presidente electo Gabriel Boric, responde un poco a las circunstancias, al contexto, a las condiciones del entorno, y es que creo yo que tienen absolutamente claro que no van a tener mayoría en el Congreso si es que no tienen esta actitud hoy para poder eventualmente ampliar el plazo de redacción o de la propuesta de texto constitucional. Me parece bien que estén dispuestos a, de alguna manera, cumplir hoy con el plazo que está señalado en la Constitución para llevar adelante este proceso, pero la verdad es que no nos olvidemos que esto no es de alguna manera un ánimo o una real voluntad de cumplir con los plazos, sino que realmente están condicionados en virtud de que hoy tenemos un Congreso relativamente equilibrado, lo que me parece positivo. Ahora creo que, claro, teniendo presente lo que dice Constanza, la verdad es que uno esperaría una priorización adecuada de lo que se discute o lo que no se discute o a qué le damos más plazo o menos plazo. Y a mí me parece que las iniciativas de participación ciudadana son sino de las cuestiones más relevantes que debería tener presente este proceso constitucional, Gonzalo.
Así es. Sobre todo pensando en algo, Pachán, de lo que estaba diciendo. Finalmente, lo que se busca en este proceso es mayor legitimidad de la norma constitucional. Entonces, lo que debiera tener muy ser muy cuidadosa la propia convención es de todo aquello que la aleja de esa legitimidad. ¿Cómo tener procesos de participación que no son tales? ¿Cómo que haya sectores que no pueden participar del debate? ¿Cómo que la representación de algunos convencionales pese mucho más que la de otros? Pues todo eso atenta contra la legitimidad que se necesita en un nuevo texto constitucional. Y lo segundo, que la convención debe recordar que tiene un mandante. El mandante es el Congreso y el pueblo de Chile, a través del plebiscito y a través de la reforma constitucional que abrió el proceso. Son los dos mandantes que tiene la convención. Y esos mandantes le van a empezar a cobrar la palabra. Le van a empezar a exigir que no solo que se trabaje, ¿no?, sino que se produzcan resultados. Porque ahí es donde se va a ver realmente qué tipo de normas son las que se van a proponer. Hay un punto. Aquí hubo elección en el 2017 y el Congreso quedó de una manera. Sin binominal, sin nada. Proporcional, con nuevo distrito. Hubo elecciones 4 años después, el 2021. Y resulta que el Congreso quedó bastante parecido. ¿Sí, dónde está la anomalía? La anomalía está en la convención. Ahí está la anomalía. Entonces, si no se hace cargo de eso la convención, obviamente que este afán, ¿no?, de pasar por encima de un sector político de la centroderecha le va a provocar un nivel de rechazo altísimo. José Francisco Lago.
Y también es interesante recordar que la anomalía se produjo también por las distorsiones que se incluyeron en el sistema electoral para la elección de constituyentes, que los independientes y la lista independiente pudieran sumar votos como los partidos políticos, como las coaliciones políticas, y también los escaños reservados, donde muy pocas personas votaron para un número muy importante de cupos, y eso obviamente termina alterando el resultado final. Si nosotros hiciéramos el ejercicio, ¿qué hubiera pasado si es que no hubieran sumado los votos los independientes y no hubieran escaños reservados? La centro-derecha se alcanzaba el tercio de la convención constitucional con los mismos votos que sacó. Y eso es importante porque llama la atención también, es que algunos que defendían con tanto entusiasmo estas distorsiones para la elección de convencionales, después se les olvidó muy rápido para la elección de diputados que venía algunos meses después. Bueno, y si es tan importante la opinión de los escaños reservados, bueno, ¿por qué no lo incorporamos en el Congreso? O si es tan importante que los independientes participen de la política, ¿por qué de nuevo no lo incorporamos en el Congreso? Y ahí yo creo que al final termina primando los intereses políticos de quienes promueven esa postura, que me parece que tienen los incentivos incorrectos por parte del Congreso, en vez de supuestamente defender tanto el principio que se está peleando a través de ese instrumento en particular. Y por eso hay que huir de estos discursos que son omnicomprensivos, de que tienen todas las soluciones y que a través de un instrumento particular se logran tantas soluciones a la vez. No hay fórmulas mágicas, porque cuando la gente está promoviendo fórmulas mágicas, le empiezan a cambiar el escenario y bueno, esa fórmula ya no era tan mágica. Entonces, todas estas cosas grandilocuentes de enamorarse del proceso a como dé lugar, sin, por ejemplo, incorporar la participación ciudadana como corresponde, sin hacerle trampa a la gente, también sin tomarse más atribuciones de las que la misma ciudadanía o las instituciones le han dado. Si esto, hay un grupo de convencionales, y lamentablemente es mayoritario, que lo único que le importa es decir que la convención tiene el poder constituyente originario, es decir, que ellos pueden redactar la nueva constitución y que nadie más los molesta. Bueno, es que no es así. Son un organismo redactor que está sujeto a reglas claras en el marco institucional, y que además tiene que ser esa propuesta aprobada por la ciudadanía. Y si esa prueba está rechazada, es como si no hubiera pasado nada. Entonces no son un poder originario, un organismo redactor. Y eso a veces hay que recordárselo a varios constituyentes que creen que son especie de poder por sobre los poderes, el poder constituido, por sobre el Congreso, por sobre el Presidente de la República, y eso está lejos de ser así.
Sí, no hay nada peor en una discusión política, sobre todo una tan importante como la que se produce en la Convención Constitucional, la confusión de intereses y principios. Intereses y principios. Se confunden muchas veces, ¿no? Hasta antes de la elección presidencial hablábamos de acortar el mandato, que el próximo gobierno debe ser un gobierno de transición, no debiera durar más de 2 años. Esa era la opinión de la convención. Y resulta que después que gana Gabriel Boric, estamos hablando de 4 años con reelección inmediata. Entonces, ese oportunismo es lo que hace que la gente le tome distancia, ¿no? Lo mismo dice, no, Banco Central Autónomo, sí, por supuesto, Banco Central Autónomo, pero con una concepción constitucional. Y alguien dirá, bueno, pero es que tiene que rendirle cuenta a alguien. Sí, pero eso es supeditarlo al poder político. A lo mismo que provocaron la inflación que los chilenos están padeciendo hoy día. O sea, a los mismos que provocaron la inflación que los chilenos padecen hoy día, le queremos dar la supervisión de lo que hace el Banco Central. Ese oportunismo es lo que va cansando a la gente, ¿no? Va tomando distancia de lo que es la convención y su trabajo. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en directo al grano este martes 18 de enero con Constanza Jugo, nuestra convencional constituyente, José Francisco Lago y Paz Charpenter desde la región del Biobío.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Un verano excepcional es un verano en la montaña. Hotel Termas Chillán, el destino perfecto para conectarte con la montaña y el relajo este verano. Más información en reservas@termaschillan.cl o termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
Familia, cada uno lava su plato.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. Lava tus platos y cubiertos, después enjuágalos todos juntos. De ese modo, ahorrarás más de 13.500 litros al mes, cantidad suficiente para producir 130 vasos de leche. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Así
Ya estamos aquí en directo al grano este día martes. Y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y accede a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos. Porque si eres fan, eres del Chile. En Enel, hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Estábamos en la conversación finalmente y hablábamos de esta confusión, ¿no?, entre intereses políticos y finalmente principios, ¿no? Y que el debate constitucional se ha llenado de la discusión de más de intereses que de principios. Y eso es lo que habla incluso respecto al sistema político, ¿no? Pasamos de que el próximo gobierno tenía que ser un gobierno de transición, casi con un único objetivo, que era aprobar la nueva constitución y finalmente darle en su entrada en vigor para llamar a nuevas elecciones en 2 años. Cara Gabriel Boric se acabó ese discurso. Nunca más nadie dijo nada. De hecho, ahora lo que se conversa es cómo extendemos el mandato, ¿no? Ahora son 4 años con reelección inmediata. O sea, estábamos hablando de que el presidencialismo lo íbamos a atenuar y resulta que ahora el presidente puede ir a la reelección de manera inmediata, ¿eh?, con todas las implicancias que tiene eso. O sea, va a poder de alguna manera tener una influencia fuertísima, no solo en su gestión, sino que también en la elección del próximo Congreso, o de 2 congresos va a tener influencia, ¿no? Se va a elegir junto a 2 congresos. Eso es reforzar el presidencialismo. Por eso digo, cuando se confunde los principios con el oportunismo, es legítimo que haya gente que crea en el semipresidencialismo, en el parlamentarismo, y uno podrá debatir. Yo creo que lo mejor para Chile es el presidencialismo. Hay que coordinar mejor la relación con el Congreso, coordinar mejor la relación con los otros poderes, sin duda, pero nuestra cultura política tiene que ver con lo presidencial. Pero resulta que hay gente que se sube y se baja del caballo de acuerdo a la conveniencia, ¿no? De que si le va a ganar, si le sirve, si es mayoría, no le conviene. Y así se mueve Constanza Juga.
Sí, de hecho, estaba recordando, Gonzalo, de que en este programa también lo conversamos antes de las elecciones presidenciales. Yo creo que incluso creo que estaba José Francisco Lagos también, de que íbamos a tener que ver cómo se iba a comportar la convención dependiendo de cuál fuera el resultado de la elección presidencial. Entonces, si ganaba José Antonio Kass, bueno, evidentemente que iba a nacer un mayor intento por un parlamentarismo, por acortar periodos. Pero si ganaba Boric, la cosa como que de repente iba mutando a poquitito y iba a haber más interesados en lo que sería hacer cambios ahora, por ejemplo, en términos de no respetar quizás las reglas con las cuales fueron electos los diputados y senadores y el presidente actual, y esperar, porque eso sería lo razonable y lo serio, sería de que este periodo, tanto del Parlamento como del presidente, se mantengan las reglas actuales y que las nuevas reglas, en caso de que nos pongamos de acuerdo en algún día, el proyecto de nueva constitución y que entre a regir... Bueno, cuando termine este periodo de autoridades electas, bueno, ahí que empiece a regir las reglas nuevas. Perdón, vamos a ver, pero, en el fondo, pero, si es que eso era, sí, para la galería, o si es que era cierto o no.
Constanza, solo una pequeña, quiero aportarle a tu comentario que me parece muy correcto. Eso ocurrió ya en Chile. Cuando se modifican las reformas constitucionales del año 89, el presidente Elwin quedó con un mandato de 4 años. Y a partir del siguiente aparece el mandato presidencial de 6 años. Recordemos que el mandato original de la Constitución era de 8 años. Se baja a 4 y el presidente Elwin tiene que hacer solo 4 años de mandato, y a partir del siguiente, Eduardo Frei estuvo 6, Ricardo Lagos estuvo 6, hasta la siguiente. Siempre las normas se aprueban para el periodo siguiente. ¿Para qué? Para evitar la lucha de intereses de que el que está en el poder se beneficie de la aprobación de las normas. Constanza.
Efectivamente, así es, ¿verdad? Precisamente para evitar ese aprovechamiento de las normas nuevas, y aparte que también hay un tema que parte de la base de la democracia y del mandato que se le entrega a las autoridades, y que básicamente también tiene que ver con la convención y con la discusión respecto a extender, por ejemplo, el plazo. A la ciudadanía ahora fue convocada para votar por un presidente por 4 años sin reelección. También se le convocó a votar por la mitad del Senado, que va a durar cada uno de esos senadores 8 años en su cargo, y en la Cámara de Diputados por 4 años. Esas fueron las reglas con las cuales se votó Esas fueron las reglas que tuvo en presente la ciudadanía al momento de hacer su opción. Y por otro lado, en el caso de la Convención Constitucional, respecto, por ejemplo, a un potencial alargue, también fue lo mismo. 9 meses, máximo 1 año. Esas fueron las condiciones. Entonces, también en la práctica, este tema de acortar los periodos o ya llegar a imponer las reglas permanentes en una situación transitoria, evidentemente que también perjudica y atenta contra la voluntad popular que se expresó hace tan solo un par de meses, o un mes incluso, hace un par de meses en nuestro país.
Así es. Bueno, aquí también no nos equivoquemos, aquí hay intereses políticos que están en juego, hay intereses de mayoría, hay intereses, así lo vimos en la elección si hubiera sido por el presidente electo Gabriel Boric, hoy día otros dirigirían la convención. Él apostó por un diseño, fue derrotado, ¿no? Trató de instalar a Beatriz Sánchez a tu evento como vicepresidenta y resulta que eso no resultó, fracasó. Fue derrotado, se le armó una mayoría circunstancial. Uno mira la actual mesa y la verdad se ve frágil, la mesa Quintero Domínguez, ¿no? Se le ve como pisando huevos todo el tiempo. Mira, no, eso lo tiene que ver el Pleno. Quizás está la antípoda de la anterior directiva, ¿no? Que pareciera que tenía la voluntad popular en el bolsillo, porque hablaba a nombre de todos con una soltura que llamaba la atención. Esta no, anda como pisando huevos todo el rato. Y tiene que ver con eso, con lo circunstancial de su mayoría. Paz Charpenter.
Sí, miren, justamente Juan Lagos quiso aportar investigador de la Fundación para el Progreso, me escribió por WhatsApp, aprovecho mandarle un saludo, y me dice lo siguiente. De hecho, si uno recuerda y hace un poco de historia en este país, que la historia pasa tan rápido, ¿verdad? La verdad es que la ley, la iniciativa que permitió las listas de independientes fue presentada por muchos de los parlamentarios de nuestro sector. Por solo nombrar algunos, por ejemplo, Mario Desbordes, ¿verdad? Paulina Núñez, Marcela Sabat, entre otros. Entonces, si hoy estamos en esta situación con la Convención Constitucional, tampoco debemos dejar de lado, de alguna manera, que los responsables también somos nosotros, en gran medida. Eso es lo que quiero hacer el punto. Eso primero. Segundo, en cuanto a lo que tú decías, Gonzalo, de la eventual periodo de 4 años con reelección. Y voy a un tema súper práctico. Uno no se imagina, cuando está fuera de la política, lo importante o la influencia que tiene el gobierno propiamente tal en el resultado de las elecciones. O sea, ¿Qué va a pasar? ¿En qué sentido? Si es que el presidente, es decir, el que lidera el Poder Ejecutivo, que lidera el gobierno de alguna manera, tiene también interés en el resultado de la elección, interés personal en el resultado de la elección. O sea, no solo vamos a ver a un montón de funcionarios públicos, ¿verdad?, que se dedican a hacer campaña en vez de hacer su trabajo, sino que vamos a ver al propio presidente de la República, de alguna manera, ejerciendo dos cargos, de alguna manera, o dos trabajos al mismo tiempo. O sea, creo que ahí hay un tema muy delicado y obviamente se opone a lo que de hecho el propio Gabriel Boric dijo durante toda su campaña, es que yo quiero ser un presidente que cuando deje de ser presidente tenga menos poder que cuando empezó. Es completamente lo contrario a lo que el propio Gabriel Boric ocupó como eslogan de campaña. Así que yo invito a la CONI y a los convencionales de Chile Vamos a no abdicar de sus principios, a no dejar de hacer los puntos cuando tienen que hacerlos. Da lo mismo que los tachen de obstruccionistas. Uno tiene que hacer los puntos por el bienestar del país y por sobre todo porque hay muchas, miles de personas, millones de personas que votaron por ustedes y por lo tanto es plenamente legítimo lo que están haciendo y yo, al menos desde fuera, de verdad que los felicito por esa razón, Gonzalo.
Y yo creo que además porque los convencionales de Chile Vamos han jugado una estrategia que es correcta. Saben que tienen más influencia afuera en la sociedad que la que le dan sus votos al interior de la convención. Tienen mucho más repercusión sus palabras afuera de la sociedad de lo que tiene adentro de lo que le dan sus votos en la convención. Y finalmente, quien va a terminar aprobando o rechazando el nuevo proyecto constitucional es la sociedad. No son los 155 que pareciera ser que ellos creen que van a redactar la constitución y eso está listo, ¿no? Que pueden redactar lo que quisieran. Oye, sin escuchar a nadie.
154, Gonzalo, perdona que te interrumpa ahí, 154.
No, vamos a decir 155.
No, está igual,
155 pero, porque, salvo que tú me digas que no está cobrando su dieta. Si tú me dices que Rafa Páez no está cobrando su dieta. Ya, porque le estamos pagando, ¿no? Ese es el punto. José Francisco Lago.
Sí, una cosa muy breve, que no solamente es importante los argumentos que se dan ahora dentro de la convención y fuera de la convención, sino que también las discusiones que se den en el futuro. Y eso va a ser muy importante lo que se haya dicho ahora. Es decir, hay un montón de argumentos que hay que construir desde ya para que en las discusiones futuras, en los próximos años, se diga y se cuente con el antecedente de que esto se dijo, se discutió, se planteó como una posibilidad. Porque muchas veces nos ensimismamos también desde este sector como en lo que está pasando, cuando muchas veces hay que dar pelea a largo plazo, a mediano plazo, que le sirvan a generaciones futuras también para seguir dando la pelea por esta idea.
Así es. Bueno, este fue el Directo al Grano, el día martes 18 de enero. Le damos las gracias a Constanza Huber, nuestra convencional constituyente, a José Francisco Lagua, a Paz Charpentier desde la región del Biobío, y a todos los que nos escuchan a lo largo de nuestro país, que cada vez son más los que escuchan Directo al Grano desde Punta Arenas hasta Arica. Así que, ¿le vamos a contar algo, no, José Francisco?
A ver.
Te vamos a contar algo solo para la comunidad de Directo al Grano. Vamos a empezar a hacer Directo al Grano desde regiones. Porque si esta radio tiene vocación nacional, sus conductores están obligados a hacerlo también desde las regiones. No sé si
sea extraordinario.
Total, Beto va a hacer que Beto se va a asegurar que nos escuchemos igual de bien que si estuviéramos aquí en los estudios de Radio Agricultura. Vamos a recorrer parte de nuestro país, sobre todo donde esté la señal de Radio Agricultura, ahí vamos a estar en directo.
Está en Concepción, así que espero que anden por acá.
Así es. Si me invita a almorzar para Charpeter, mejor todavía. Vale. Estén muy bien, no se vaya a Radio Agricultura porque viene La Mirada Libero desde con Magdalena Olea en breves minutos. Un abrazo a todos, chau.
La Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Miller. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y Cuenta Fan del Banco de Chile. Producción Camila Fierro.